La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina, Rafael Sánchez. Hoy vamos a hablar de una de las grandes religiones que se practican en África. Todos sabemos de las tres grandes religiones, dos están de una manera fuertemente implantadas en África, y la tercera pata de este taburete sería quizás
el judaísmo.
El judaísmo tiene una pequeña presencia, sobre todo desde que se llevaron a los falasas de Etiopía, los israelíes se llevaron a los falasas de Etiopía, y yo creo que la gran importancia es la religión tradicional o las religiones tradicionales, ¿no? Que son todas.
Sí, bueno, había unas colonias de judíos, de aquellos que salieron de España y de Portugal, que se habían establecido en Marruecos, en Argelia, en Túnez, pero justamente después de las independencias, pues muchos de estos judíos o han emigrado a Israel como un idealismo sionista, otros más realistas pues emigraron a América Latina, sobre todo en países como Argentina y Brasil, pues hay grandes colonias de judíos.
Es cierto que todavía en el sur del Mediterráneo se puede escuchar el castellano antiguo de los sefardíes.
Claro, también sí, en Salónica y otras islas de los mares griegos por allá también, y en Turquía.
Hablando de las, digamos, tres grandes grupos religiosos, si exceptuamos a los judíos, que serían cristianismo, religiones tradicionales e Islam, hoy vamos a hablar del Islam. Vamos a ver cómo se expandió a través de África, de una África, sobre todo en el norte, que era mayoritariamente católica.
Sí, bueno, por lo menos cristiana, o sea, digamos, porque había también muchos ortodoxos ya en aquella época. El África del Norte era el territorio del Imperio Bizantino, o sea, dependía de Constantinopla. Y el clima, pues, que había, pues eso era o bien la religión cristiana tradicional, o en muchos sitios, pues la religión ortodoxa. Y luego había dentro de esto también las tradiciones religiosas de los pueblos bereberes, que todos no se habían convertido, o sea, lo que es las cábilas del Atlas, ¿no? O sea, que ahí hubo un elemento que nunca fue evangelizado.
Siempre fueron bastante reacios, sí, a la invasión árabe de los bereberes.
Pues bueno, fueron reacios, sí, claro, y fueron reacios al cristianismo y fueron reacios al islamismo después, porque pues gente de montaña que siempre han querido guardar su independencia, ¿no? Sobre todo que para ellos la sumisión, la conversión religiosa venía un poco con la ocupación política. Entonces, pues claro, es natural que quisieran guardar su independencia. Entonces, en África del Norte, pues en el siglo primero del Islam, o sea, el siglo VII de nuestra era, pues se difunde rápidamente. La prueba está que ya en el 711 los musulmanes están suficientemente organizados para atravesar el estrecho de Gibraltar y invadir la península ibérica. Por tanto, pues nos damos cuenta que fue una cosa fulminante, porque también el Imperio Bizantino estaba en descomposición, la gente que moraba en África del Norte pues tenían pocas ganas de estar sometidos a Constantinopla, en fin, etcétera. Total, que actualmente podemos decir que en África del Norte, que había más de 700 diócesis, o sea, casi todas las ciudades tenían su obispo, pues ahora podemos decir que solamente quedan como comunidad importante los coptos de Egipto. Estos son unos cristianos, pues un poco como les pasó a los cristianos españoles en Córdoba, ¿no? Los mozárabes, pues los coptos también han aguantado la presión del Islam y han resistido hasta hoy, porque no es fácil ser cristiano en una sociedad musulmana. Primero, porque aunque digan que el Islam es tolerante, siempre ha habido una discriminación que el testamento del califa Omar está codificada, o sea, los cristianos son ciudadanos contribuyentes de segunda clase, ya deben pagar impuestos, tienen pocas oportunidades económicas, luego no pueden ejercer el culto público y tampoco pueden reparar las iglesias que ya existen y aún menos construir nuevas iglesias, o sea que hay una serie de limitaciones que ponía a los cristianos, como digo, en segunda línea. Y por eso el querer ser considerado ciudadano libre, de pleno derecho, exento de pagar impuestos, pues hizo que muchos cristianos abrazaran el Islam.
Además, esa insularidad de los coptos ha hecho que el rito se quedase anclado y haya evolucionado totalmente diferente de lo que podría ser el rito ortodoxo o católico.
Sí, porque es una comunidad que se ha quedado anclada en Egipto, y aunque, vamos, aún tiene mucho mérito, porque de todas maneras son el 7% de la población, o sea que son unos 12 millones de cristianos coptos, pero vamos, siempre hasta hoy día pues han tenido dificultades, y siempre cuando uno lucha se vuelve más conservador, ¿no? Para no, entonces todo lo que quiera decir una abertura y un progreso, aunque son bastante abiertos al diálogo ecuménico con nosotros cristianos, especialmente con los católicos. El patriarca copto en la época fue invitado al concilio ecuménico, quiere decir hay unas buenas relaciones. Luego están los cristianos de Etiopía, o sea, los musulmanes siempre tuvieron un gran respeto por Etiopía, porque cuando los primeros partidarios de Mahoma fueron perseguidos en la Meca, pues justamente se refugiaron en Etiopía, y por eso el Corán prohíbe hacer la guerra santa contra los etíopes, que el mismo Mohammed dice que es un pueblo humilde de sacerdotes y de monjes. Pero claro, la presión de política y militar en el norte de Etiopía pues se hizo bastante grande, sobre todo ya en los siglos XII y XIV, y entonces desaparecen pues los reinos cristianos de Nobatía, de Makuria y de Alodía, que eran lo que hoy diríamos la parte norte de Etiopía, y luego pues con la parte de la costa que hoy llamamos la Somalia. Luego la presencia islámica en el África Oriental, o sea, hablando ya de Somalia, que es el cuerno de África, bajando hacia países como Mozambique y África del Sur, pues fueron sobre todo los comerciantes que iban costeando con sus barcos de veleros, iban costeando la costa oriental de África, pues entonces se establecían, negociaban con las tribus de indígenas que iban encontrando, y muchas veces pues se establecían en aquellos sitios, ponían su comercio, y claro, pues al lado del comercio construían un oratorio, una mezquita, y poquito a poco pues fueron así islamizando, y hoy se encuentran pues muchos centros importantes musulmanes en la costa, justamente por eso. El principal centro islámico fue la isla de Zanzíbar. Entonces, en esta expansión que llevaron los comerciantes, pues justamente los navegantes portugueses, cuando dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza para buscar el camino de la India, muchas veces contrataban a estos pilotos musulmanes que conocían la navegación en la costa, ¿no? Y que fueron los que lo llevaron a los puertos de Etiopía actual. Luego la mayor parte de estas mezquitas pues mostraban también el éxito en los negocios de su dueño, entonces era considerado pues eso, bendecido de Dios, que tenía la baraka y practicaba así la oración y la caridad con los pobres, que decir, sin haber una misión, porque el Islam no ha tenido nunca ese tipo de misionero, pero podemos decir que los mismos comerciantes, por la irradiación que ellos tenían, y a veces pues por esa caridad y su piedad, pues hacían que naciera alrededor de ellos lo que se llama pues una cofradía o una tarica, y iban manteniendo unidos a los prosélitos, o sea, los nuevos musulmanes africanos, pues en torno a su negocio y en torno a su mezquita.
Nos has contado, Antonio, cómo el Islam se expande a través del África del Norte, también cómo establece algunos puntos en el África Oriental, sobre todo en la costa, pero no llegan a profundizar dentro del África, en el África Central. ¿Cómo hacen esa expansión hacia el África Central y hacia el África del Oeste?
Bueno, hacia el África Central es una cosa muy curiosa, porque justamente fueron los comerciantes musulmanes y algunos, ya unas bandas armadas, que cuando vieron que los portugueses se interesaban por la compra de esclavos en el África Oriental, pues entonces penetraron, algunos penetraron hasta el Congo, y luego a través de Tanzania estaba la famosa ciudad de Ujiji, que se convirtió también en centro comercio, mercado central de esclavos, y entonces iban a cazar negros para traérselos a la costa y vendérselos a los comerciantes que luego los llevaban para el Brasil.
O sea que gran parte de esa expansión se hace con el tráfico de esclavos.
Sí, y luego por eso la figura del musulmán pues siempre fue mal vista en el África Central. Y la prueba está que en Ruanda, en Burundi, en lo que es hoy el Congo y tal, prácticamente no hay musulmanes. Porque siempre el musulmán era identificado al negrero.
También hacen esa expansión desde el África del Norte hacia el África del Oeste, donde sí que consiguen, digamos, implantarse y sí que se consiguen tener.
Bueno, una vez que el Islam se establece en África del Norte, o sea, lo que llamamos el Magreb, pues luego va también bajando por la costa occidental, o sea, desde Marruecos, bajando hacia lo que hoy llamamos Mauritania. Y ya en Mauritania, pues en el siglo XII, tenemos unos bereberes que se convierten al Islam y son una especie de caballeros religiosos, un poco como las órdenes militares que existían entre los cristianos, pues son los famosos almorávides, que es decir, los moravitos, y estos, pues junto con los tuareg, que van también bajando hacia el África occidental, subsahariana, o sea, ya por la ribera del Níger, y luego pues llegan a los países del Sahel. O sea, los famosos pastores fulani, pues también van aceptando el Islam un poco superficial. O sea, no pierden sus costumbres, pero al fin y al cabo, pues quizás por una cuestión de estrategia para que los acepten también. Y luego, pues como las caravanas venían de Marruecos a buscar el oro que llamaban de Guinea, pues ahí había hacía falta que también los que acompañaban las caravanas, los guías y toda esta gente, pues también se fueron islamizando poco a poco. La prueba está que en la Edad Media pues tenemos la ciudad de Tombuctú, que se convierte en el tercer centro islámico más famoso del mundo, con muchísimos doctores que enseñaban en sus universidades, ¿no? Y entonces pues era ir a Tombuctú, no era como ir a la Meca, pero casi.
Por lo que veo, seguimos en lo mismo. Esta expansión se basa mucho en todo lo que son caravanas en el sector económico, digamos. Por una parte, caravanas de esclavos en el África Oriental y caravanas de productos en el África Occidental.
Bueno, siempre las caravanas acompañaron con esclavos, porque justamente los esclavos que en la Edad Media había en Europa, que se compraban más bien como un criado de lujo, pero vamos, en las grandes familias, tanto en Portugal como en España, pues ha habido esos esclavos, que claro, no eran como los esclavos luego ya que fueron para América a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, sino que estos eran, pues ya digo, como más bien, como podían tener un chinito, pues tenían un negrito, ¿no?
Era era el personal, sí, que asistía en la casa y de una forma exótica.
Pero de todas formas hay que ver que los árabes siempre tuvieron un cierto concepto de desprecio hacia el negro. Entonces pues el negro tenía que ser el esclavo, fuera en África al servicio de ellos, fuera vendido en Europa al servicio de los otros blancos. Y en fin, que lo que fue constituyéndose con todo esto, sobre todo en el África subsahariana, en la parte occidental de Senegal y Mauritania actual, son las famosas taricas o cofradías. También vemos que la cuestión de las cofradías no es exclusiva del Islam, porque también en la misma época de la Edad Media existían las cofradías profesionales o los gremios en la cristiandad, se juntaba la gente de la misma profesión, se escogían un santo patrono y en fin, hacían también su vida religiosa alrededor de ese movimiento, de esa cofradía. Se trataban los cofrades, que decir, los que son hermanos entre ellos. La tenemos, por ejemplo, la mayor cofradía o la más famosa del África Occidental, que está muy difundida aún hoy día, es la Tarika Tijaniya, y esta fue fundada por un argelino, Ahmad bin Mahamad bin Al-Muhat el Tijani, en 1781, o sea, relativamente moderna. Y este es tenido pues como el modelo de santidad y un intermediario entre Dios y lo creado. O sea que vienen a ser los fundadores de estas cofradías, pues diría un poco como los santos que nosotros tenemos fundadores de las diversas órdenes religiosas. En fin, nos damos cuenta que los fenómenos y las tendencias religiosas en las religiones importantes pues son casi paralelas, ¿no? Son además religiones que han sido siempre muy patriarcales, en los cuales pues han dominado el elemento masculino y entonces pues se ha facilitado así la formación espiritual, al mismo tiempo también se les ha dado un desarrollo doctrinal, y todo eso pues ha facilitado mucho también la expansión entre los no musulmanes. Porque además los musulmanes pues tienen ese deseo de mostrar a los demás que el que es musulmán por su religión, Dios lo bendice. Y por eso muchos musulmanes son comerciantes y son ricos. y el prestigio para ellos es como una recomendación de que Dios los bendice y que entonces pues hacerse musulmán es interesante.
Es una especie de, pues sería una comparación como lo que se hizo igual que los católicos y los protestantes, ¿no?
Sí, un poco así. La tendencia es a que el protestante también ha ido siempre
adelante, Dios,
el trabajo, etcétera, tal, pero el negocio y todas esas cosas, ¿no?
O sea, mientras que el católico veía el dinero como un obstáculo que se pone en medio,
claro,
digamos.
Las riquezas, claro, y era más partidario de la austeridad, de la penitencia, de dar limosna, en fin, etcétera.
Bueno, Antonio, veo que este tema, la expansión del Islam por África, es largo, va a dar para más de un programa. Yo creo que lo podemos dejar aquí, si te parece bien, y empezamos la próxima semana desde este mismo punto.
Hombre, yo solamente añadiría que quien esté interesado en profundizar más esos temas, pues que tiene justamente la enciclopedia del Islam, que ha publicado recientemente Darek Nyumba, bajo la dirección de nuestro gran amigo Emilio Galindo, y entonces pues la puede adquirir sea en Darek Nyumba, sea aquí en nuestro centro de información africana.
Pues desde luego que todos además estáis invitados a visitar un centro como Darek Nyumba, que está en la calle Alcalá,
encima de la iglesia de San José, pues, Alcalá 43.
Un centro de encuentro islamo-cristiano, de una persona que ha dedicado toda su vida precisamente a este encuentro entre estas dos grandes religiones y dos grandes culturas que habitan África. Pues nos quedamos aquí, esto ha sido La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. La Otra Cara de África, un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.